Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes en este miércoles de protestas en Madrid, una de ellas contra la ministra de Transportes por la situación de los cercanías en la región. Diputados, alcaldes y concejales del Partido Popular han exigido soluciones frente a la sede del ministerio que dirige Raquel Sánchez y apoyándoles desde Londres la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y lo que pido es que se tome ya cartas en el asunto. Nosotros no somos una región independentista, nosotros no vamos contra los intereses de España. Pero tenemos unos ciudadanos leales, fieles, que trabajan, que madrugan, que pagan sus impuestos y merecen que sus cercanías dejen de ser un grave problema diario.
También lo desea el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato.
Pues esta cuestión es prioritaria para nosotros y lo mismo que le exigimos al gobierno de la Comunidad de Madrid con sus competencias, se lo exigimos al gobierno de España. Y fruto de esa exigencia es la decisión que se ha tomado el gobierno por parte del gobierno de España con los fondos europeos de invertir cientos de millones en la mejora de la red de cercanías.
También nueva manifestación hoy de los médicos de familia y pediatras madrileños después del último fracaso en las negociaciones con la Consejería de Sanidad. La secretaria general de AMITS, Ángela Hernández, rechaza la oferta de mejora salarial del Ejecutivo Autonómico.
Hay trampa porque esa subida, que ahora la llaman complemento de productividad fija por población atendida en categorías deficitarias, viene de eliminar otro concepto de sobrecarga, que es lo que cobran los médicos de familia y los pediatras por la TSA, por las tarjetas sanitarias atendidas. No hay nuevo posicionamiento económico, lo que hay es un trasvase de dinero de un sitio al otro.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dice que ellos han cumplido sus compromisos y acusa a Mitch de seguir poniendo palos en las ruedas al acuerdo.
Yo creo que cada uno tiene que estar en su papel, saber hasta dónde quiere llegar y desde luego que la Consejería de Sanidad lo tiene muy claro, que es desconvocar esta huelga. Hay voluntad total, hay respaldo presupuestario y se están dando todas las fórmulas para alcanzar ese acuerdo.
El Partido Popular ha aprovechado la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados para poner en evidencia la división entre los socios del Ejecutivo por la reforma de la ley del CSI. Cuca Gamarra ha vuelto a ofrecer a Pedro Sánchez el apoyo de su partido.
Bájese del tren de la soberbia y acepte la mano tendida del Partido Popular, aunque solo sea por las mujeres. Es tan inexplicable su actitud que hasta parece tener un interés personal en retrasar la solución.
Una mano tendida, la del Partido Popular, de la que desconfía el presidente.
Ustedes no echan una mano en nada, en absolutamente nada. Cuando ustedes votan que no, por ejemplo, al salario mínimo interprofesional es porque interpretan que, bueno, sus beneficiarios no es gente de bien. Cuando ustedes votan en contra, por ejemplo, del impuesto a las grandes entidades energéticas o las grandes entidades financieras, será porque ustedes consideran que esa gente sí es de bien.
Pedro Sánchez, por cierto, que según apuntan algunos medios, va a viajar en las próximas horas a Ucrania. El gobierno, a través de la ministra de Defensa, ha confirmado hoy que España enviará finalmente 6 tanques Leopard al país ucraniano. Moncloa ha conocido hoy las conclusiones de la delegación europea que ha venido a supervisar el uso de los fondos de recuperación. La jefa de la misión, la alemana Mónica Hollmeier, ha dado este toque sobre la malversación tras la reforma de ese delito en el Código Penal.
No debe haber excepción alguna para ningún supuesto frente a ninguna persona que cometa corrupción. Ya que somos nosotros una comisión de control presupuestario de tolerancia cero, que los demás gobiernos lo cumplan también. Y lo hemos transmitido así al gobierno español.
Miércoles de ceniza, Madrid se despide del carnaval.
José Lu, ¿qué me dices del Atleti? Martínez, con los patinetes, ¿qué va a pasar? Almeida, ¿y con Casanova? ¿Qué? ¿Quién lleva la cuenta? Ni 10, ni 20, ni 30. 250. Más 5, ¿eh? Sin rimas.
Mensaje para el alcalde de la capital en la tradicional recepción a la cofradía del entierro de la sardina, que como cada año se ha celebrado en la Plaza de la Villa. Adelantamos ahora otras noticias del día en titulares con Alonso Marina. Isabel Díaz Ayuso finaliza su viaje a Londres.
La presidenta madrileña ha defendido las políticas económicas de su gobierno, las ventajas que ofrece la región a los inversores internacionales y un Madrid como motor económico de España.
La Comunidad de Madrid se sitúa entre las 5 regiones más innovadoras de Europa, junto a París, Berlín, Dublín y Londres. Y en la Comunidad de Madrid ya contamos con 3.200 startups y ocupamos el 5º lugar de Europa, solo por detrás de Londres, París, Berlín y Ámsterdam.
Luz verde al nuevo plan de las cocheras de Cuatro Caminos.
Irá la semana que viene al pleno del Ayuntamiento. La modificación del Plan General de Ordenación Urbana permitirá construir 443 viviendas en régimen de cooperativa en esta zona. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Lo revitaliza, lo mejora y sobre todo, lo más importante de todo es dar esa seguridad jurídica que demandan las 443 familias.
Muere una mujer en un incendio en su casa de Chamartín.
Los vecinos de la avenida de Concha Espina se han visto sorprendidos por el fuego. La víctima, de 65 años, ha sufrido quemaduras en el 40% de su cuerpo. Felipe García, sargento de bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
La llegada del acceso por la entrada principal es complicada, con lo cual establecemos un acceso al interior por la fachada posterior a través de una ventana. Coincide que nuestro acceso es donde está el foco del incendio y otro equipo accede a realizar la búsqueda de esta posible víctima. Se la encuentra en el salón donde estaba el foco del incendio.
Arco abre sus puertas en IFEMA.
La Feria Internacional de Arte Contemporáneo presenta una de sus ediciones más internacionales, con la presencia de más de 200 galerías y con el Mediterráneo y su cultura como tema principal. Este año vuelven galerías extranjeras. Son el 66% de la feria y hacía años que no pisaban Madrid.
Y en los deportes, hoy suponemos que se está hablando mucho de la victoria del Real Madrid frente al Liverpool, Laura Cabrera.
En la Liga de Campeones, porque ha vuelto a lo grande y lo ha hecho con una goleada histórica ayer, ganando 2-5 al Liverpool en su cancha en Anfield. Nunca el equipo inglés había encajado 5 goles en su estadio en la competición europea. Además lo hizo, pues como no sabe hacer de otra manera, remontando el resultado, porque empezó con un 2-0 en contra. En el minuto 20, Vinicius metió al equipo blanco en el partido, marcando 2 goles para irse al descanso con el empate a 2, y nada más comenzar la segunda parte, Militao marcaba el 2-3 y cerraba el marcador con otro doblete el francés Karim Benzema, que tenía dedicatoria.
Quiero dedicar este partido a nuestro presidente de honor, Amancio. Esta victoria es para él, con personalidad, con goles, y queremos este Champions. Fútbol, muchas cosas pueden pasar. Estamos bien, pero vamos a hacer otro partidazo en el Bernabéu.
No daba por cerrada la eliminatoria. Benzema se jugará la vuelta en el Bernabéu el 15 de marzo. Un Bernabéu que acaba de cerrar sus puertas en esa capilla ardiente para despedir a Amancio Amaro, que ayer fallecía a los 83 años de edad. Por cierto, terminaron ayer tocados Rodrigo y Álava, que tendrán difícil su participación en el derbi del sábado contra el Atlético de Madrid.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Momento para ocuparnos de la situación en las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos no se registran incidencias que compliquen el estado de la circulación. Todas las entradas y salidas de la capital madrileña están totalmente despejadas, como así también estarán totalmente despejados y con normal circulación en las rondas de circunvalación M40 y M50.
¿Y cómo están las cosas en el interior de la capital? Jesús Matsuki, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la situación en general a esta hora es bastante tranquila, con unos niveles de circulación bajos, algo más de intensidad que pueden encontrar en algunos momentos en puntos céntricos. Pero hay que tener en cuenta que pueden encontrar algunos problemas con un tráfico algo más incómodo debido a obras en el Paseo de la Castellana, entre la Plaza de Cuzco y la Plaza de Lima, y en algunos momentos el tráfico puede ser algo más incómodo. Como decíamos, en el resto de la ciudad los niveles de circulación son bajos y por tanto el tráfico es cómodo.
El tiempo.
Lo que también van a ser más bajas en las próximas horas van a ser las temperaturas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Así es, Elia. La situación va a cambiar de forma drástica. Hoy es primavera, mañana será de nuevo invierno, porque la bajada va a ser notable. Hoy nos sigue acompañando todavía ese cielo turbio con calima y están apareciendo nubes que indican que el tiempo va a cambiar. De momento, hoy máximas de 17-18 grados. lente gradualmente han ido bajando, pero el ambiente sigue siendo muy agradable en las horas centrales del día. Pero mañana tendremos que sacar de nuevo el abrigo, el gorro, los guantes y así en los próximos días.
El kit del invierno otra vez, vuelve a la palestra.
Sí, porque llega un frente frío que iremos notando ya, irá entrando durante la madrugada, dejará precipitaciones de nieve en una cota de 1.500 metros, bajando esa cota a lo largo de la jornada cerca de los 800 o 900 metros, y lo que va a bajar es la temperatura. Irrumpe aire frío, por tanto nos olvidamos de los 19-20 grados de estos días, nos quedamos con 10 grados menos.
Vaya,
es decir, que es un descenso notable. El frente irá descubriendo por la mañana. A partir de la tarde, cuando pase el frente, es cuando verdaderamente vamos a notar el frío acompañado de viento del norte, y la noche será heladora. Vuelven las heladas, que es la otra noticia meteorológica a partir de mañana.
Bueno, pues abrigarse tocan. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las dos en Onda Madrid, con Patricia Fernández al frente de la producción y dirigiendo la técnica Quique Viso.
Onda Madrid.
En el día a día, a todos los madrileños justifican lo que es la vocación de servicio público que debe tener una emisora como Onda Madrid. Y ellos dan una información la más cercana a todos los madrileños.
Estamos para ti. Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Siempre va mal y averías.
Horas punta muy mal, bastante mal.
Que se pongan a hablar entre ellos y que pongan más medios, o yo que sé, dinero, no sé, pero que hagan algo.
Siguen las quejas sobre los problemas en la red de cercanías, una semana después de la avería que dejó a decenas de pasajeros atrapados en el túnel de Recoletos. El Partido Popular de Madrid ha convocado una concentración esta mañana frente al Ministerio de Transportes, a la que han asistido alcaldes, diputados y concejales de la región. Han exigido mejoras en el servicio. Junto a ellos, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano.
Hace unos pocos años veíamos al Partido Socialista salir a la calle protestando por 11 averías en cercanías. Llevamos en enero casi 300 en cercanías. Y esos dirigentes socialistas como el señor Lobato, esos alcaldes socialistas o esos portavoces socialistas allí donde gobierna el Partido Popular, están en estos momentos de canto y callados, puesto que no tienen una respuesta y no son, como siempre, la izquierda en Madrid, nunca se ponen del lado de los madrileños, sino que lo que hacen es justificar al gobierno de España.
El secretario general del PSOE en la región, Juan Lobato, también pide soluciones, pero defiende las medidas que ya está tomando el Ejecutivo Central.
Pues esta cuestión es prioritaria para nosotros y lo mismo que le exigimos al gobierno de la Comunidad de Madrid con sus competencias, se lo exigimos al gobierno de España, y fruto de esa exigencia es la decisión que se ha tomado el gobierno por parte del gobierno de España con los fondos europeos de invertir cientos de millones en la mejora de la red de cercanías en la Comunidad de Madrid. Por eso durante estos 11 meses desde que ha empezado la obra va a haber las molestias típicas y habituales de una obra.
También se han echado hoy a la calle los agentes forestales de la región. Los sindicatos CESIF y Comisiones Obreras han convocado una concentración ante las puertas de la Consejería de Interior en demanda de mejoras para su situación profesional. Escuchamos a José María Bermúdez, portavoz de CESIF.
Su última medida ha sido cerrar el turno de tarde en fines de semana y festivos de agentes forestales. El monte madrileño ahora mismo, fines de semana y festivos, que precisamente es cuando es más necesario, está sin agentes forestales. Y que las oficinas comarcales de los agentes forestales se las incluya en un plan urgente de revisión y adecuación para poder cumplir con las funciones que tenemos los agentes forestales.
Y esta es la respuesta del consejero de Interior, de Enrique López.
Convertido en el cuerpo mejor retribuido de España, con el número de efectivos por hectárea mayor de España, y seguiremos trabajando para mejorar sus condiciones laborales, como por ejemplo ha de ser la mejora de las infraestructuras donde trabajan. Yo creo que estamos ante una reivindicación minoritaria.
Todavía en clave reivindicativa, un miércoles más los médicos de familia y pediatras han vuelto a salir a la calle para pedir mejoras en la atención primaria. Lo hacen tras el último desencuentro entre la Consejería de Sanidad y el sindicato Amich, Paloma Nolasco.
Estas son las manos que te cuidan.
Es la novena manifestación en tres meses de huelga de Sagasta a Sol, pasando por Gran Vía y Aduana. Aquí entrega de 25.000 firmas más en defensa de la atención primaria. Ha sido una de las más participativas en el ambiente, la resaca de la 12ª reunión de ayer, los desmentidos del titular de Sanidad y los del comité de huelga por su parte, entre ellos los 55 millones de euros que la Consejería de Sanidad dice haber ofrecido a los médicos y pediatras para mejorar sus retribuciones. La secretaria general de Amich, Ángela Hernández, es contundente. No sabe de dónde ha salido tal cantidad.
Es mentira. No sabemos de dónde han sacado esa cifra. Nos encantaría que nos la desglosara, por favor. Y es que es tan ridículo, quiero decir, para salir de un conflicto te están pidiendo un tope de 42 millones en capítulo 1 y tú sales de una reunión en la que no has estado, porque no acudió, hablando de 55 millones, pues es que lo tiene que explicar él.
Y así uno a uno con el resto de conceptos económicos, tales como la subida salarial lineal o incentivos para los turnos de tarde. Lo que pasará para Sanidad es un esfuerzo presupuestario, para el comité de huelga un simple trasvase de unas partidas a otras, pero sin incremento del presupuesto. Sea como fuere, el consejero Enrique Ruiz Escudero insiste en que se ha avanzado en todos los puntos que planteó el sindicato.
Yo creo que cada uno tiene que estar en su papel, saber hasta dónde quiere llegar, y desde luego que la Consejería de Sanidad lo tiene muy claro, que es desconvocar esta huelga. Hay voluntad total, hay respaldo presupuestario y se están dando todas las fórmulas para alcanzar ese acuerdo.
También pide que se replanteen la continuidad de la huelga, dado el reducido seguimiento, que es del 2%, salvo los miércoles como hoy, que se incrementa un poco más debido a la habitual manifestación.
La oposición regional sigue reclamando al gobierno de Isabel Díaz Ayuso soluciones a esa situación en la sanidad madrileña. Consideran paradójico que se nieguen aportaciones para atender las reivindicaciones y se otorguen fondos millonarios a los hospitales públicos de gestión privada y también al mantenimiento del Cendal. José Frutos.
Sí, duras críticas de la izquierda por los fondos otorgados para saldar la deuda con los hospitales públicos de gestión privada. Consideran excesiva la partida de, según dicen, 1.400 millones en la situación actual de la sanidad pública. Quejas de Mónica García de Más Madrid y de Vanessa Lillo de Unidas Podemos.
Los hospitales concesionados, los hospitales privados que pagamos con dinero público, pues han recibido 2.390 millones de euros, que es un 15% de todo el presupuesto de sanidad, para saldar su deuda. Una deuda que no sabemos de dónde viene, seguramente porque los procedimientos que se hacen en estos hospitales se ha llegado a calcular que son entre 3 y 11 veces más caros, ¿no? Bueno, pues ya sabemos en qué está la señora Ayuso preocupada, ya sabemos cuál es su prioridad.
Cuando estamos asistiendo además en un contexto en el que se niegan a sentarse con los profesionales a negociar unas mejoras laborales y unas condiciones dignas de trabajo, cuando estamos viendo el desmantelamiento de la atención primaria y el colapso de los hospitales públicos, vemos que no tienen problemas para pagar la friolera de 1.400 millones de euros en solo seis meses de 2022.
Más Madrid además ha pedido la comparecencia del consejero para que explique el nuevo concurso para el mantenimiento del Hospital Cendal por 2 millones, una cantidad, dicen, excesiva para la escasa actividad del centro. Mientras, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, exigía al gobierno de Ayuso una pronta solución al conflicto de los médicos de atención primaria.
Muchas veces nos hemos ofrecido a mediar y creemos que esto es un tema urgente. Los madrileños están preocupadísimos con que la sanidad pública esté en este estado y el gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de hacer todo lo que sea por llegar a un acuerdo, pero ya de forma urgente.
Porque dice algunas de sus reivindicaciones son justas.
La sanidad madrileña también es noticia hoy por los 88 centros europeos de referencia con los que cuenta, repartidos por 9 hospitales. Uno de ellos es el Clínico, especializado en la investigación de sarcomas y tumores raros ginecológicos. El consejero de Sanidad lo ha visitado hoy en su primer aniversario, Raquel Ruiz.
El comité multidisciplinar, formado por 30 profesionales de este Hospital Clínico San Carlos, atiende al año a 500 pacientes, todos ellos con sarcomas, tumores raros, son poco frecuentes y de ahí el desconocimiento a la hora de aplicar tratamientos, casos como los que ha detallado la doctora Marquina.
Esta entidad maligna puede ser una neoplasia trofoblástica gestacional posmolar
o coriocarcinoma, tumor trofoblástico de asiento placentario, otros tumores malignos que se generan fruto de una gestación. El tratamiento de esto es quimioterapia, no quitar el útero, quimioterapia. Y desgraciadamente estamos viendo más histerectomías de las que realmente serían necesarias en pacientes, insisto, en edad fértil.
Nos lo ha contado también Nieves. Ella puede ser madre gracias a una segunda opinión que le llevó al Clínico San Carlos.
En mi caso ha sido suerte, porque si mi hermana no se hubiera movido, no estaría en mi situación actual. Pero como habéis visto, no tiene por qué ser así. A día de hoy sigo con revisiones, ahora ya cada 6 meses, y estoy en búsqueda de un segundo hijo.
Nieves es de Sevilla y, como ya son muchos los pacientes que llegan de fuera, Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Sin duda, esta elección ratifica la labor de los profesionales de este centro, cumpliendo los máximos estándares de calidad asistencial, lo que hace posible que cualquier paciente de España o de Europa pueda elegir a este hospital para ser tratado o bien recibir una segunda opinión.
Cada año la Comunidad de Madrid recibe 30.000 peticiones de asistencia de pacientes procedentes de todos los puntos de España.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso cierra hoy su viaje oficial a Londres con una intensa agenda. Esta mañana ha mantenido varios encuentros, entre ellos un desayuno informativo en el que ha defendido las políticas económicas de su gobierno y las ventajas que la región ofrece a los inversores internacionales. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso presenta a Madrid como el motor económico de España y referencia también en la vanguardia internacional. La región ofrece seguridad jurídica, fiscalidad no confiscatoria, colaboración público-privada y pocas trabas burocráticas. Madrid sorprende, dice la presidenta, transmite confianza, es por tanto el mejor lugar para invertir.
La senda que iniciamos en la Comunidad de Madrid hace décadas nos ha convertido en el motor económico nacional y nos ha puesto en la vanguardia internacional. Desde aquí les invito a invertir en la Comunidad de Madrid. Madrid es hoy sinónimo de servicios públicos de calidad, de control de la deuda pública, solidaridad con el resto de España, igualdad de oportunidades, seguridad jurídica, baja fiscalidad.
De hecho, en 2021 la comunidad ya recibió 21.800 millones de euros de inversión extranjera. Pero además Madrid es el nodo digital del sur de Europa. El 100% de la población tiene a su disposición tanto la fibra óptica como la tecnología 5G. Y Microsoft va a levantar en Madrid 3 grandes centros de proceso de datos. De ello he hablado en Londres con la vicepresidenta de Microsoft Europa.
En San Sebastián de los Reyes, en MECO y también en Algete, con una inversión de más de 5.300 millones de euros y más de 13.200 puestos de trabajo. Es que es algo muy positivo y es algo que nosotros desde luego agradecemos y lo vamos a poner fácil.
Ayuso concluirá este viaje con un encuentro con el vicealcalde de Londres para Asuntos Económicos e Internacionales. Madrid tiene intención de seguir estrechando relaciones con la capital del Reino Unido.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos derbi madrileño. En el Santiago Bernabéu, Real Madrid y Atlético de Madrid vuelven a verse las caras. No ha pasado ni un mes de la eliminatoria copera y se vuelven a enfrentar. ¿Qué más se puede pedir? Pero además, el Rayo Vallecano visita al Cádiz y el Leganés al Mirandés. La tarde la completa el Sanse Linense de Primera Federación. Todo desde las 4 y 5 en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:24. El Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto que todos los autobuses de la EMT sean eléctricos en el año 2033. La previsión del consistorio es alcanzar los 700 vehículos cero emisiones dentro de 4 años. La ciudad cuenta con una nueva estación de carga para abastecer a todos esos autobuses municipales. Mar García.
Son 613 los paneles para alimentar 52 pantógrafos. Esto es lo que convierte a la cochera de la MT aquí en Carabanchel en una estación de carga eléctrica, la más avanzada de Europa. 52 cargadores ya en uso, lo ha comprobado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
52 pantógrafos, en lenguaje profano, cargadores de autobuses completamente automatizado y que además actúan con criterios de inteligencia artificial, tanto para poder programar las cargas.
Se conectan por wifi a los autobuses, la carga se realiza sin intervención de operarios, el proceso es rápido, se tarda un máximo de 3 horas. Para una ciudad con 0 autobuses diésel y con un calendario por cumplir, dice el alcalde Almeida.
Que tiene que haber en 2027 al menos 700 autobuses que estén circulando y para el 2033 preveemos que la flota completa de la empresa municipal de transportes será completamente eléctrica. En definitiva, una apuesta por el transporte público como eje esencial de la movilidad, por el transporte público como la forma prioritaria de poder moverse por la ciudad de Madrid y hacerlo de manera plenamente sostenible.
De momento, para conseguirlo, 5,5 millones de euros, proyecto financiado al 90% por los fondos europeos.
Sigue la polémica por la tala de árboles. Asociaciones vecinales, educativas y ecologistas han convocado una nueva concentración el 4 de marzo contra la destrucción de parques, dicen, por las obras de ampliación de la línea 11 de metro, unos trabajos que la Comunidad de Madrid ha paralizado. Esa protesta arrancará en el puente de Toledo. Y la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano ha aprobado el nuevo plan urbanístico que contempla la construcción de más de 400 viviendas en el espacio que ocupaban las antiguas cocheras de metro de Cuatro Caminos. La modificación del plan general ha salido adelante con los votos a favor de Partido Popular y Ciudadanos. Vox y el Grupo Mixto se han abstenido, mientras que Más Madrid y PSOE han votado en contra. El delegado del área, Mariano Fuentes, celebra el desbloqueo.
Mejoramos el viario público, generamos un nuevo espacio y unas nuevas zonas verdes y la modificación fundamental es la generación de un gran espacio dotacional público, que es lo que hemos introducido en el proyecto, que realmente lo revitaliza, lo mejora y sobre todo, lo más importante de todo es dar esa seguridad jurídica que demandan las 443 familias para que de forma inmediata, una vez aprobado en el Pleno el próximo martes, puedan iniciar ya el proyecto de urbanización y los distintos proyectos de edificación.
Desde el Grupo Mixto, José Manuel Calvo acusa al Gobierno Municipal de generar falsas expectativas a las familias que llevan esperando desde el año 2013.
Porque tiene un vicio de origen irresoluble a menos que ampliaras o cambiaras las condiciones del expediente. No es posible cumplir las obligaciones de cesión de suelo que exige la ley del suelo manteniendo la edificabilidad. Y como eso no es posible hacerlo, da igual las veces que modifiques el plan para hacer lo mismo, porque todas esas veces los tribunales lo van a tumbar porque no eres capaz de cumplir la ley del suelo, a menos que cambiara la ley del suelo o cambiar alguna de las condiciones de este proyecto.
Los cooperativistas de Cuatro Caminos, que empiezan a ver la luz al final del túnel, y en Vicálvaro la lucha es para que la Comunidad de Madrid retire el amianto de 200 viviendas públicas. El gobierno regional es propietario del 80%. Los vecinos llevan años reclamándolo y hoy han pedido ayuda al defensor del pueblo, Alonso Marina.
Los vecinos acuden a Ángel Gabilondo para conseguir que la Comunidad de Madrid retire el amianto de sus viviendas. El material está prohibido por ser cancerígeno desde 2002 y ya ha enfermado a 40 vecinos.
Ya estamos cansados. Llevamos 30 años, de todas las maneras, con una lista de personas enfermas que somos muchísimos, casi 40, con problemas de cáncer, yo incluida, un linfoma Burkin.
El representante de los vecinos denuncia que la gran parte de las viviendas pertenecen a la Agencia Social de la Vivienda.
Aquí la característica principal es que el 85% de las viviendas son del IBIMA, no son de los vecinos. Por tanto, es que no es que haya que pedir subvenciones, es que el propietario tiene la obligación de hacer la obra.
Tras 30 años de protestas, los habitantes de Vicálvaro aún no se dan por vencidos.
Más madridista, al alcalde José Luis Martínez Almeida a hacer efectiva la disolución del Grupo Mixto tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ratifica su nulidad. El portavoz de campaña de la formación, Eduardo Rubiño, pide además que se asuman responsabilidades.
Pedimos, por tanto, la dimisión del presidente del Pleno por haber desoído absolutamente a la Comisión Jurídica Asesora, que ya indicó que esto era absolutamente fraudulento y absolutamente ilegal. Por lo tanto, vamos a exigir esa dimisión del presidente del Pleno y, sobre todo, creemos que Almeida debe acatar inmediatamente la sentencia y hacer efectiva la disolución del Grupo Mixto, que nunca debía haberse creado.
El alcalde asegura que los servicios jurídicos municipales siguen estudiando la posibilidad de recurrir esa decisión del Tribunal Superior de Justicia.
Los servicios jurídicos están estudiando tanto si pudiera prosperar un eventual recurso como las consecuencias que se puedan derivar de esta sentencia. A partir de ahí no tenemos nada más que decir, la verdad, que acatar, por supuesto, las sentencias judiciales.
También apuesta por el posible recurso Luis Cueto, uno de los ediles que se marchó al mixto junto a José Manuel Calvo y Marta Higueras. Cueto se niega a entregar el acta.
La mejor manera de amedrentar es amenazar y, por tanto, nosotros vamos a seguir para adelante. No van a conseguir que les devolvamos a un partido de una camarilla sectaria que hace en muy mal lugar a miles de personas que están trabajando honradamente en Más Madrid y que no se merecen la camarilla sectaria que tiene al frente.
Por cierto, que Rita Maestre, excompañera de los ediles del Grupo Mixto, ha anunciado hoy en Twitter el nacimiento de su primera hija, que ha venido al mundo en el hospital 12 de octubre. Así que felicidades a la familia. Dos y media de la tarde, una mujer de 65 años ha fallecido en el incendio de una vivienda en la avenida de Concha Espina, en el distrito de Chamartín. Los bomberos han tenido que acceder al interior a través de la fachada. Cuando han entrado, han encontrado a la mujer ya en parada cardiorrespiratoria y con graves quemaduras. Carlos Llévenes, jefe de guardia del SAMUR Protección Civil.
Y 080 ha encontrado una víctima de 64 años, mujer, gran quemada y en parada cardiorrespiratoria. Han comenzado resucitación cardiopulmonar, que hemos continuado nosotros de modo prolongado hasta que finalmente no ha sido posible su recuperación. Era más de 40% de superficie quemada, incluida vías aéreas, analíticas muy malas.
Y caso cerrado aparentemente, la Policía Nacional concluye que Ángel y Fernando, los primos de Vallecas, cuyos cadáveres fueron localizados en un vertedero de Toledo, murieron de forma accidental. Que fallecieron asfixiados, según ha adelantado Voz Populi. El informe policial ya está en el juzgado de Toledo que instruye la causa. Sin embargo, ese juzgado sigue con las diligencias previas sobre el caso y a la espera del resultado e informe definitivo de las autopsias. A través de un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha señalado que las diligencias previas siguen bajo secreto de sumario. Momento de repasar la actualidad de nuestros municipios en un día muy convulso en Paracuellos del Jarama. La oposición municipal ha aprobado en bloque en un pleno extraordinario exigir al alcalde y a otros tres concejales de Ciudadanos que abandonen el ayuntamiento por considerarles tránsfugas. La sesión ha terminado con un edil dimitiendo y la oposición abandonando el salón de plenos. Patricia Cristóbal.
Sí, ha sido un pleno muy bronco y movido, convocado por toda la oposición para pedir que los concejales del gobierno de Ciudadanos, tras el abandono del PP, dejasen y entregasen su acta. Lo han pedido después de que los cuatro ediles de Ciudadanos anunciaran a finales de enero que no concurrirán a las elecciones con la formación naranja, sino con un nuevo partido llamado Contigo, y por ello les acusan de tránsfugas. Javier Cuesta es de Somos Paragüellos y Eva Yarandi de PSOE.
Porque ustedes son tránsfugas y no tienen legitimidad para representar a nadie.
Estamos ofreciéndole la posibilidad de que abandone el cargo de una forma digna.
Por su parte, desde PP y Vox subrayan que es imposible que el gobierno saque adelante sus planes con solo cuatro concejales, Jesús Muñoz del Partido Popular y Víctor Acosta de Vox.
Llevar a cabo la gestión con tan solo cuatro personas es prácticamente imposible.
Ustedes no tienen el apoyo de nadie.
Y la respuesta de permanencia por parte del alcalde Jorge Alberto Campos y de abandono de la política por parte del concejal de Ciudadanos Aitor Monasterio.
Quiero pedirles que por favor que dejen de llamarnos tránsfugas. No voy a entrar al politiqueo, al y tú más, a la descalificación. Voy a seguir trabajando.
Mi renuncia a las competencias delegadas.
Al volver a tomar la palabra el alcalde ha comenzado a desgranar las pretensiones de Contigo, lo que ha provocado las quejas del resto de concejales que le acusan de hacer política desde su acta.
Veo con pena la doble vara de medir. No, sí, se ha ido, no hay quórum, vale, no hay quórum.
La oposición ha abandonado el pleno sin poder votar el punto que instaba a no pactar con tránsfugas, aunque sí han salido adelante los dos primeros que les instaban a dejar Ciudadanos y a dimitir de su cargo.
En Alcorcón, familiares de la residencia de mayores vuelven a denunciar la falta de atención que sufren los usuarios. María Martínez de Mora.
Se quejan de que hay poco personal. La plataforma de familiares de la residencia de Alcorcón aseguran que la plantilla de este centro es insuficiente para cubrir las necesidades de los residentes. Mariví Nieto es la portavoz.
Les han dado a los trabajadores las libranzas que les pertenecen antes de que acabe el mes de febrero, que se las tienen que coger. Y bueno, pues el lunes pasado, por ejemplo, este no, el anterior, pues hubo residentes que no se les levantó hasta las 12 de la mañana. Sin poderles asear, sin poderles dar el desayuno. Y este fin de semana pues ha sucedido prácticamente lo mismo. Entonces seguimos denunciando que no hay personal suficiente.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Política Social de la Comunidad de Madrid aseguran que la plantilla de esta residencia de Alcorcón está muy por encima del ratio que exige la normativa estatal. 102 técnicos auxiliares de enfermería para 203 residentes, más del 0,50% de ratio cuando la normativa exige un 0,28.
Madrid dice adiós al carnaval. La Corporación Municipal ha cumplido un año más con la tradicional recepción a la cofradía del entierro de la sardina en la Plaza de la Villa. Y en la cabeza, el alcalde José Luis Martínez Almeida, presumiendo de ciudad abierta.
Esta ciudad es suya a todas las culturas del mundo. Las acoge y las integra con respeto. Todos son bienvenidos. Pero lo hace sin perder y sin ni siquiera diluir nuestra alma castiza. Nuestro ser propio que se teje en romerías y verbenas desperdigadas por el calendario. Nuestro orgullo plebeyo que no hemos perdido ni perderemos nunca. Porque Madrid, antes de ser corte, fue villa.
Esta tarde los cofrades recorrerán las calles de la colonia del Manzanares, partiendo de San Antonio de la Florida, para llegar a la Fuente de los Pajaritos, en la Plaza de las Moreras de la Casa de Campo. Allí se pondrá el cierre a los festejos del carnaval.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La reforma de la ley del solo sí es sí ha vuelto a protagonizar la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Los populares han pedido de nuevo la dimisión de la ministra de Igualdad, de Irene Montero, mientras que el presidente del gobierno y los ministros han replicado censurando las palabras que ayer pronunció Alberto Núñez Feijóo sobre la gente de bien en el Pleno del Senado. Flor Carazo.
Ofensiva de los populares contra el gobierno por la reforma de la ley del solo sí es sí. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha acusado a Pedro Sánchez de estar retrasando la rectificación de la norma. El presidente del gobierno ha respondido a las acusaciones censurando las palabras de Feijóo sobre la gente de bien, ataque que han repetido sus ministros.
Bájese del tren de la soberbia y acepte la mano tendida del Partido Popular, aunque solo sea por las mujeres. Es tan inexplicable su actitud que hasta parece tener un interés personal en retrasar la solución.
Este gobierno suma. Con quien nunca vamos a sumar es con aquellos que ponen en solfa los derechos de las mujeres. Ustedes no echan una mano en nada, en absolutamente nada. Qué poquita gente de bien hay en su país y cuán poderosa es.
Gamarra ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, también la diputada popular Margarita Proens, intervención que ha servido a Irene Montero para pedir al PSOE que se siente a negociar la reforma.
Nos están atacando a todas. Pida perdón, rectifique y dimita, sí o sí, señora ministra. Les pido, por favor, que nos sentemos y no nos levantemos de la mesa hasta alcanzar un acuerdo. Que no les demos la oportunidad a los reaccionarios, a los enemigos de los derechos de las mujeres, de volver al Código Penal de la manada.
Vox ha advertido de que si algún excarcelado vuelve a delinquir, alguien en el gobierno deberá dimitir o ser cesado.
Bueno, pues como hacemos cada semana, toca analizar lo que ha dado de sí esa sesión de control al gobierno con la ayuda, como siempre, de Carlos Dávila. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Buenas tardes.
Bueno, pues como se esperaba, se han escuchado peticiones de dimisiones en el Ejecutivo, pero no ha habido respuesta a esas solicitudes.
Fíjate, es la tercera sesión de control durante de este año 2023 y estamos como siempre. Yo voy a empezar con un chascarrillo que define, a mi juicio, probablemente lo que está sucediendo en las Cortes con esta sesión de control. Hay un chascarrillo antiguo muy surrealista en España que dice: como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo. Es decir, algo absolutamente increíble. Esto es lo que pasa diariamente cuando sucede, cuando se habla en el Congreso de los Diputados, cuando hablan unos con otros. Ayer, el Partido Popular pidió y exigió dimisiones. También Vox lo pidió por boca de su diputado del ex del Partido Popular, Gil Lázaro. Pidieron los diputados del Partido Popular y Gil Lázaro dimisiones del presidente, dimisiones de Bolaños, ministro de la presidencia, y de Irene Montero, por cierto, y también de la ministra de Justicia respecto a la frustrada ley del sí el sí. En ningún momento hubo contestación. En el día, además, en que Irene Montero volvió a decir que no va a tener ninguna voluntad de rectificar ninguna de sus propuestas, aunque simple llamando a la negociación. Si algo quedó claro, desde luego en la intervención de Montero y en la intervención del propio presidente, es que no se responde a las peticiones de dimisión. Una Llop, ministra de Justicia desvaída, también lo acreditó. Esto queda como para siempre, y hasta que haya una rectificación y se sepa por dónde van a ir los tiros, llegaremos al 8 de marzo, que es el Día Mundial de la Mujer, en el que habrá que tener alguna noticia. Eso por una parte, y si me permites por otra, sí, que es el asunto, otro escándalo, el escándalo permanente de los trenes. Aquí hubo una manifestación, ha habido una declaración, hubo una intervención del representante del Partido Regionalista Cántabro que a mí me produjo estupor. Ahora resulta que la culpa de todo esto la tiene el Partido Popular, que cuando evidentemente lleva muchísimos años gobernando en Cantabria y no ha rectificado ni ha tenido ninguna duda nunca sobre la idoneidad de los TERES de cercanías el gobierno del presidente Revilla. A mí me parece que esto es un desahogo por parte del señor Mazón, que evidentemente ha perdido todos los papeles. Y solamente una cosa para terminar esta intervención mía de hoy. Otra vez más, la representante de Ciudadanos, la diputada Arrimadas de Ciudadanos, ha pedido la recentralización de la sanidad, 20 años después de que las competencias ya estén en las autonomías.
Ahí queda dicho. Gracias, Carlos. Una semana más. Hasta la próxima.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Pedro Sánchez, que acudía hoy a la sesión de control y después recibía en el Palacio de la Moncloa a la presidenta de la República de Honduras. En las próximas horas va a viajar a Ucrania. Noelia Ontoria, es la segunda visita del presidente del gobierno en menos de un año.
Sí, Sánchez visitó Ucrania en abril de 2022 junto a la primera ministra danesa. Entonces acudió a Borodyanja, en las afueras de Kiev, una de las zonas donde más atrocidades y crímenes de guerra se habían cometido hasta entonces. El itinerario en ese momento fue un viaje en avión hasta Polonia y después en tren hasta la capital de Ucrania. Esta vez desconocemos cómo va a llegar, porque Moncloa no facilita los detalles por motivos de seguridad. Sí sabemos que mañana ofrecerá una rueda de prensa hacia las 12:30 del mediodía. La visita coincide con el aniversario del inicio de la guerra y servirá para que el presidente avance con Zelensky los detalles de su encuentro en Granada el próximo mes de octubre, en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se va a celebrar dentro de los actos previstos en la presidencia española de la Unión.
El Partido Popular ha manifestado hoy su malestar porque Defensa haya impedido a Alberto Núñez Feijóo visitar a las tropas españolas que operan en Letonia. El PP asegura que el Ministerio les dijo que no se podía porque este es año electoral. Margarita Robles lo niega y acusa a los populares de hacer un uso partidista de los militares.
Me resulta increíble y triste que el equipo que le organiza la agenda al señor Feijóo, porque el señor Feijóo no ha hablado conmigo, quiera hacer una utilización partidista de las tropas que están en Letonia.
El presidente del PP replicaba en las redes sociales que la partidista es Robles por prohibirle esa visita y recordaba que las Fuerzas Armadas no son del gobierno, sino de los españoles. Sobre la ayuda militar a Ucrania, Robles ha explicado que durante 4 meses las tropas españolas desplegarán a petición de Estonia una unidad de defensa antiaérea y ha anunciado que a finales de marzo o como muy tarde a principios de abril estarán operativos 6 carros de combate Leopard para enviarlos a Ucrania. Por su parte, el ministro Escrivá ha explicado hoy la situación de los 168.000 refugiados repartidos por todo el país a punto de cumplirse un año del inicio de la guerra.
El prototipo, digamos, de la familia que ha llegado es una familia con
una mujer en torno a 35 años, con dos niños y con estudios superiores. Y más de uno de la mitad lo que nos manifiestan es que realmente quieren volver a Ucrania y su inclinación es volver lo antes posible, porque tienen todo allí.
El Papa Francisco ha pedido hoy el cese del conflicto en Ucrania y ha llamado a las autoridades a iniciar negociaciones de paz.
Hago un llamamiento a todos los que tienen autoridad sobre las naciones para que se impliquen en el final del conflicto, se comprometan con un alto el fuego y se inicien negociaciones de paz.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La jefa de la delegación del Parlamento Europeo, que ha visitado España para evaluar el uso de los fondos de recuperación, ha dado a conocer hoy las conclusiones de esa misión tras mantener diferentes encuentros con el Gobierno y con otros actores de nuestro país. En ese informe hay algún que otro toque de atención, Eva Prat.
Mucho más moderado ha sido el tono esta vez de la jefa de la delegación de la Comisión de Control Presupuestario, Mónica Hohlmeier, respecto al uso que está haciendo España de los fondos europeos, entre otras cosas porque el mecanismo de control, ha dicho, es incipiente y no fácil de aplicar, y aunque por eso mismo no se ha encontrado ningún fraude, sí ha pedido al Gobierno español que la información sea más accesible y transparente.
¿Qué? Se ofrezca un acceso claramente mejorado para saber cuántos fondos hay disponibles, cómo se gastan exactamente, cómo, cuándo y quién, y que se conozca detalladamente a los beneficiarios.
Ha pedido Hohlmeier mayor cogobernanza con las comunidades autónomas y ha negado que la delegación haya recibido presiones para hacer su informe, aunque opina que muchos cuestionaron su legitimidad para fiscalizar. El control se justifica, dicho, porque 700.000 millones de fondos, ha dicho, es mucho dinero al que van a intentar acceder los criminales. Por eso también se refería a la reforma del delito de malversación en estos términos.
Nosotros opinamos que en un código penal no debe haber excepción alguna para ningún supuesto frente a ninguna persona que cometa corrupción. Queremos, ya que somos nosotros una comisión de control presupuestario de tolerancia cero, que los demás gobiernos lo cumplan también, y lo hemos transmitido así al Gobierno español.
También aludía al retraso de nuestro país en la reforma del sistema de pensiones, pero entiende que el Gobierno español hará esfuerzos al respecto y tenía un mensaje contundente.
No hay perspectiva de ahora cortarle el grifo a España de ninguna manera.
Ha garantizado Hohlmeier que el nivel de exigencia sobre el uso de fondos será el mismo con todos los países miembros.
También tenía previsto comparecer hoy la responsable de la delegación de la Eurocámara, que ha viajado a nuestro país en materia de igualdad para analizar los avances en la lucha contra la violencia machista, las políticas de cuidados y contra la trata. Una misión que, sin embargo, se ha visto empañada por la polémica sobre la reforma de la ley del solo sí es sí. Unidas Podemos insiste en pedir al Partido Socialista que se siente a negociar y también reitera su propuesta de bonificar la cesta de la compra. La líder de la formación y ministra de Derechos Sociales, Jone Belarra, dice que es cuestión de voluntad política.
O topar la cesta básica de la compra con unos precios similares a los que había en febrero del año pasado, o si no, una bonificación exactamente igual que se hizo con los carburantes, es perfectamente factible. Vamos a trabajar para que sea además una gestión lo más ágil posible, pero lo que necesitamos especialmente es voluntad política.
Por cierto, que Iberdrola batió de nuevo su récord de beneficios en 2022. La eléctrica ganó más de 4.300 millones de euros, casi un 12% más que en el ejercicio anterior, y realizó inversiones por valor de 10.700 millones de euros. Este año, la compañía prevé elevar su beneficio, incluyendo el nuevo impuesto del gobierno a las energéticas. Cambiamos de asunto. El Partido Popular ha presentado un escrito de queja a la mesa del Congreso por el gesto de la diputada de Junts, Míriam Nogueras, de apartar la bandera de España en su comparecencia ayer ante los medios de comunicación. Un gesto sobre el que ha ironizado el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.
Súper útil. Las banderas no alimentan, ni curan, ni consuelan.
Sin embargo, desde el Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, habla de un gesto inaceptable.
Un gesto absolutamente inaceptable, que no comparto. La bandera de España representa a todos los españoles. La bandera de España no es de nadie tampoco y es de todos, porque la bandera de España representa los valores de la Constitución, que son los valores de convivencia, son los valores de paz y son los valores de derechos humanos. Uno puede tener sus propias opiniones, pero tiene que respetar lo que significa la bandera española.
Y su compañera María Jesús Montero, ministra de Hacienda, prefiere no alimentar la polémica.
Bueno, yo creo que cada institución tiene que tener la capacidad
de saber cómo se tiene que comportar respecto a su simbología. Aquí lo importante, yo creo, que es que seamos capaces entre todos de trabajar por el bien de la gente. La actitud de un partido político que vota que no a todo aquello que representa una subida del salario mínimo, una mejora de las condiciones laborales de los jóvenes, la capacidad de poder seguir progresando, pues habla por sí solo. Por tanto, eso es mucho más importante que cualquier otra consideración.
Al Pleno del Congreso ha llegado, a través de una moción del Partido Popular, el conflicto de los letrados de la Administración de Justicia, que están a punto de cumplir un mes de paro indefinido. Juan Yáñez es portavoz del Comité de Huelga.
El Ministerio no ha hecho gran cosa para rebajar la tensión. Nos han llamado muchas cosas, nos han llamado golpistas, nos han llamado endiosados, han dicho que hacíamos una huelga política, una huelga contra el pueblo. Nos han engañado 3 veces.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Santiago Sánchez es un joven alcalaíno que el año pasado emprendió la aventura de llegar andando a Qatar. Para ello tenía que atravesar Irán y allí, en medio de las protestas por la muerte de una joven por llevar mal puesto el velo, fue detenido arbitrariamente por el régimen. Lleva 5 meses encarcelado y sufriendo todo tipo de brutalidades. Su familia y amigos han puesto en marcha una campaña para pedir su liberación y hoy ha pasado por nuestros micrófonos el portavoz de Amnistía Internacional en Madrid para concienciarnos de lo que está sucediendo en Irán. Ángel García.
El delito, entre comillas, de Santiago fue visitar la tumba de Mahsa Amini, la joven iraní asesinada por llevar mal puesto el velo. Puede que fuera una imprudencia hacerlo en medio de unas protestas que han ocasionado 500.000 de muertos y miles de detenidos, pero en cualquier caso no es ningún crimen reconocido por la justicia internacional y menos aún es justificable llevar 5 meses acusado de espía y encarcelado en unas condiciones terribles, que explica Andrés Zaragoza, portavoz de Amnistía Internacional Madrid.
La cárcel de Evin, Santiago, al principio, de los que se conoce que son más habituales las torturas, ¿no? Donde no ves la luz del día, donde las condiciones sanitarias son terribles, hay violaciones, se les cuelga boca abajo, se les hace descargas eléctricas, se les arrancan las uñas. En Irán, el Código Penal dice que se puede practicar tranquilamente la flagelación, la ceguera, la amputación, la crucifixión o la lapidación.
Como Santiago, hay más extranjeros detenidos arbitrariamente en Irán y que el régimen de los ayatolá utiliza como moneda de cambio política.
No se le ha acusado de un delito reconocible en el derecho internacional, ¿no? Tampoco es válido que se acuse a la gente a partir de confesiones sacadas con tortura, ¿no? Lo que se pide es que todos los estados exijan a Irán que cese esta práctica de utilizar detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros para presionar sobre el levantamiento de sanciones, etcétera, ¿no?
Por eso es tan importante impulsar en Occidente campañas como la de la plataforma Freedom for Santiago, que han puesto en marcha sus amigos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Abrimos nuestra ventana a la cultura y hoy con mucho arte. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Madrid celebra una nueva edición de la Semana del Arte desde hoy hasta el próximo domingo, una cita para celebrar el arte contemporáneo en distintos puntos de la ciudad. Así lo ha destacado también la delegada de Cultura, Andrea Levy, durante su visita a Art Madrid.
Esa conexión, esa sensibilidad que uno entra cuando ve una obra de arte que le gusta. A partir de ahí, pues cada uno puede hacer su pequeña colección, su modesta colección, diferentes presupuestos, y creo que esa es la oferta que ofrece esta semana Madrid. Desde un salón como Arco, con propuestas de gran prestigio internacional, a una serie de salones y de ferias alrededor de más modesto tamaño.
Sin duda, la cita más emblemática es Arco, que abre sus puertas en los pabellones 7 y 9 de IFEMA. Arco 2023 da comienzo a una de sus ediciones más internacionales, con la presencia de más de 200 galerías, un 66% de ellas extranjeras, y con el Mediterráneo y su cultura como tema principal. Maribel López es la directora de Arco.
La manera en la que van a hablar del Mediterráneo es, se llama el Mediterráneo un mar redondo, muy importante hacer, o sea, hablar de algo circular, ¿no? Algo redondo, para intentar desmontar algunas jerarquías, ¿no? Y habla sobre todo del lugar de encuentro.
También tenemos la sexta edición del Salón de Arte Moderno, que se desarrolla hasta el domingo en la Fundación Carlos de Amberes en Madrid. La de este año es una convocatoria muy especial porque reúne destacadas obras modernas y piezas contemporáneas. De hecho, dentro del marco del Salón de Arte Moderno, Madrid exhibirá durante muy pocos días dos obras únicas de Salvador Dalí que se exponen por primera vez en nuestro país. Por un lado, Mauvais-Sané, de Salvador Dalí, representa algunos de los elementos más característicos del pintor. Es una pintura de pequeño formato que contrasta con otra obra de gran tamaño, una escenografía de cerca de 18 metros de altura realizada para la compañía Ballets Rusos de Monte Carlo. Escuchamos a Jorge Alcolea, director del Salón de Arte Moderno.
Y entonces lo que aportamos es el Dalí más grande y el Dalí más pequeño. Es un Dalí que ha estado escondido hasta ahora, recuperado para el público de Madrid, de España, que se realizó en el año 39, pintado por él, se representó en la Bacanal en Nueva York, y luego Monte Carlo, y desde entonces lleva aquí y ponemos un 30% de lo que se puede enseñar.
Se trata del diseño del decorado de la representación bacanal a través de diferentes fotografías y formatos adaptados de la obra.
Bueno, está hecho en telas de lino especiales para que puedan durar con el tiempo. Está pintado con temple y con óleo en diferentes técnicas, pero los tamaños son descomunales. No sé, para que nos hagamos una idea, sería tan grande como el escenario desplegado del Teatro Real.
Creadores emergentes y consolidados participan en la 18ª edición de Art Madrid, la feria de arte contemporáneo que se celebra esta semana en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Durante 5 días, un total de 35 galerías presentan sus propuestas. Una de ellas, Arma Gallery, ha seleccionado 4 obras de la pintora Nadia Benyaya, 2 pertenecientes a la línea de luz en femenino y 2 de su serie Indómitas.
Es un poco trascender lo obvio y plasmar la esencia de esas emociones que nos pasan quizás más desapercibidas. Continúo con esta búsqueda de captar la luz porque creo que esconde muchas emociones y muchos momentos que realmente nos conectan con nosotros mismos.
Y el arte también llega al Centro Comercial Moda Shopping bajo el lema Arte a tu alcance. Artist 360 es una feria para todos los públicos y de acceso gratuito en la que participan galerías nacionales e internacionales con más de 120 artistas. Moisés Ventata es el director de Artist 360.
Uno de los objetivos en el plano más así, digamos, de lo que es la creación es tener presente al artista junto a su obra, porque creemos que esto es fundamental para entender el arte y un privilegio, ¿no? Siempre que el artista pueda estar junto a su obra, poder compartir lo que ha tratado, digamos, de mostrar.
Quizás nuestra historia. Y Macaco está hoy en concierto en Madrid. La cita es en The Music Station Príncipe Pío a partir de las 10 de la noche. En esta vida serás.
Gracias, Isa. Unos pocos minutos nos quedan para despedir estas noticias de las 2. Los aprovechamos para repasar lo más destacado con la ayuda de Chema Moreno. Diputados y alcaldes del Partido Popular protestan por los problemas en cercanías.
Se han concentrado frente al Ministerio de Transportes para exigir soluciones e inversiones en la red, que un día más ha vuelto a registrar incidencias. El alcalde José Luis Martínez Almeida apoya sus reivindicaciones. El socialista Juan Lobato también exige al gobierno central resolver el problema.
Apoyo completamente la concentración de mis compañeros del Partido Popular en reclamación de una mejora en cercanías. Cercanías de Madrid es un caos por falta de inversión del Gobierno de España, porque Pedro Sánchez no tiene ningún compromiso hacia la Comunidad de Madrid ni hacia la Ciudad de Madrid. En este caso no tiene ningún compromiso hacia cercanías.
Pues esta cuestión es prioritaria para nosotros y lo mismo que le exigimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid con sus competencias, se lo exigimos al Gobierno de España. Y fruto de esa exigencia es la decisión que se ha tomado el Gobierno por parte del Gobierno de España con los fondos europeos de invertir cientos de millones en la mejora de la red de cercanías
Nueva protesta de médicos de familia y pediatras.
Tras el fracaso de la reunión del Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad ayer, Ángela Hernández, secretaria general del sindicato AMITS, no cree en la oferta de la consejería de 55 millones de euros para mejorar la atención primaria. El consejero Enrique Ruiz Escudero asegura que lo prioritario es que la huelga se desconvoque.
Es mentira, no sabemos de dónde han sacado esa cifra. Nos encantaría que nos la desglosara, por favor. Y es que es tan ridículo.
Yo creo que cada uno tiene que estar en su papel, saber hasta dónde quiere llegar, y desde luego que la Consejería de Sanidad lo tiene muy claro, que es desconvocar esta huelga. Hay voluntad total, hay respaldo presupuestario y se están dando todas las fórmulas para alcanzar ese acuerdo.
Las posturas siguen distantes entre PSOE y Unidas Podemos por la reforma de la ley del solo sí es sí.
División que el PP ha echado en cara al presidente del Gobierno durante la sesión de control en el Congreso, aunque los populares le siguen ofreciendo su apoyo. Escuchamos a...
Por cierto, que hoy hemos conocido las conclusiones de la delegación europea que ha supervisado el uso de los fondos de recuperación de España. La jefa de la misión, la alemana Mónica Hollmeyer, afirma que no se ha encontrado ningún fraude, aunque ha pedido al gobierno de nuestro país máxima transparencia. Así terminamos, se van a quedar ya con Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado.